Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Paula Palacios.
Hola Vic, buenas tardes. Pues salimos el día de hoy de nuestra Biblioteca Pública del Estado de Jalisco.
Así es, estamos en esta subserie que hacemos dentro de Crónicas del Antropoceno, de paseo al museo, ligando aquí con nuestros pares en otros museos, mientras construimos el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara en el Centro Cultural Universitario. A veces nos salimos de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, en donde cotidianamente grabamos este podcast, al que amablemente sigues desde alguna de las muchas ciudades que están escuchándonos ya desde hace 3, casi 4 años. Pero a veces salimos también a dar la vuelta de paseo al museo. Este es uno de los de esas ocasiones, y es que hoy vinimos a un museo que está cerca de donde estamos construyendo el museo, también en Zapopan, Jalisco. Estamos aquí en las instalaciones de JAPI. Pau, platícanos un poquito acerca de este museo y presentemos a nuestras invitadas de hoy, que tenemos invitadas de lujo que nos van a ayudar a entender un poquito lo que se hace en este hermoso museo. Si nos estás viendo por YouTube, te darás cuenta de la magnitud de este museo, de las diferentes exhibiciones que tienen. Pero a ver, platícanos, Pau, ¿por qué venimos por acá? ¿Qué vamos a platicar? ¿Qué vamos a ver aquí?
Muy bien, pues vamos a platicar acerca de las exposiciones de JAPI, porque además está cumpliendo 2 años de su reapertura, de su inauguración, y estamos muy felices de estar aquí con Isela Rubalcaba, que es la coordinadora general, y también con Fátima González Cosío, que es la jefa de educación, y en un ratito más les vamos a pasar la palabra. Solamente voy a hacer la pequeña introducción sobre esta subserie de museos, y es que esta vez vamos a platicar acerca de los museos como un macroscopio. Fíjate que en 1975 el científico francés Joël de Rosnay propuso una idea revolucionaria que es el macroscopio, que no era un aparato de lentes y espejos, sino un instrumento virtual para observar la complejidad global, las relaciones ocultas y los sistemas vivos. Hoy, en plena época del Antropoceno, los museos y espacios interactivos como JAPI, Jalisco, Paseo Interactivo, han dejado de ser meras galerías de exhibición para convertirse en los macroscopios de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque al cruzar las puertas vas a ver un flujo caótico de datos cotidianos que se ralentizan y se transforman en experiencias a través de la tecnología, el juego y el arte. Y estos espacios justo nos permiten dar un paso atrás para observar el plano completo. Conectan la microecología de un bosque con las decisiones de consumo de una gran ciudad, traducen datos fríos del ciclo del agua en una interacción física que despierta nuestra empatía y, sobre todo, nos invitan a disputar la mirada para replantearnos la representación de la identidad y de la tierra, actualizando nuestro punto de vista personal sobre el entorno que habitamos. Entonces, le voy a ceder la palabra a Fátima González, que es la jefa de educación, para que nos platique más sobre el museo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por invitarnos y saludos a toda la audiencia. JAPI, como bien decías, Pau, ahorita, es un museo interactivo que está cumpliendo 2 años. El 16 de junio cumplimos 2 añitos de haber inaugurado este proyecto que, como su nombre lo dice, tiene a Jalisco en el centro. Sí, JAPI, como decías hace ratito, significa Jalisco Paseo Interactivo, y venir a JAPI pues tiene que ser eso, como venir a dar un paseo por todo lo que pasa en Jalisco, ordenado tal vez en 4 temas principales o pues sí categorías desde las cuales descubrimos este hermoso estado de Jalisco. Uno, como ya saben y desde donde estamos platicando sobre todo el día de hoy, es la naturaleza. Entonces, hay toda un área dedicada dentro del museo a hablar sobre la riqueza natural de nuestro estado y sobre el rol del ser humano en todo esto, ¿no? En el cuidado, pero también en el impacto, ¿no? Que nos hagamos conscientes de que lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, pues genera un impacto en nuestro entorno. Otra de las categorías de las que hablamos sobre Jalisco es su identidad, que se construye precisamente a partir de las personas que lo habitamos también, ¿sí? No solamente nuestro entorno natural, nuestro territorio, sino también la enorme diversidad de personas que lo habitamos, que pasamos por aquí y que lo construimos en el día a día, ¿no? Somos un estado multicultural, con una riqueza también sociocultural enorme, entonces también lo abordamos acá. La tercera temática o arista desde la cual abordamos Jalisco sería su creatividad e innovación. Entonces tenemos todo un área dedicada precisamente a hablar de Jalisco como una potencia creativa, innovadora, viva todo el tiempo y que además incentiva a nuestros propios visitantes a practicar esa creatividad y esa innovación aquí dentro del museo. Y la cuarta arista o mirada de Jalisco sería persona. Y persona tiene que ver con hacer tal vez un viaje de lo macro que decías ahorita, pero hacia lo micro, hacia lo individual. Yo hacer un viaje interior de, pues, ¿cómo cuido yo mi propio cuerpo? ¿Cómo cuido mi mente? ¿Cómo cuido mi psicología, mi estado de ánimo? Y tomamos como base e inspiración también el deporte. Jalisco también es una potencia deportiva, de atletas, que lo estamos viendo también ahora en el Mundial y en todos lados, pero generamos o tenemos un gran talento deportivo. Y el deporte nos enseña muchas cosas, además de que genera comunidades, emociones y muchas cosas, pues también nos permite entender el tema del autocuidado, ¿no? De un desarrollo integral de la persona. Entonces, en JAPI hablamos de Jalisco desde todas estas aristas. Y a diferencia de lo que normalmente se cree cuando hablamos de un espacio interactivo, como que lo vinculamos automáticamente con la niñez, ¿no? Como si fuera un espacio solamente para niños y niñas. Y pues no, cuando se planteó el proyecto de JAPI, que ahorita también Isela nos contará un poquito más, pero se planteó como un espacio dedicado a todas las personas, ¿sí? No solamente niños y niñas, que normalmente el público que se aborda es como de 6 en adelante. Aquí, de hecho, en JAPI tenemos un espacio diseñado específicamente para niñas y niños y sus familias o cuidadores entre 0 y 5 años, ¿no? Que es algo que no todos los espacios tienen, pero también invitamos a los adultos, a los jóvenes, a los adolescentes, grupos de adultos mayores y disfrutan el museo de igual forma, ¿no? Yo creo que lo único que se necesita es esa disposición para asombrarte y disfrutar, pero el museo está planteado así, ¿no? No solamente para niños y niñas, sino que todas las personas que venimos aquí tengamos un rol activo en la creación de la experiencia del museo y de descubrir esa grandeza de Jalisco.
Yo quiero presentar también, y que me da mucho gusto que nos acompañe aquí hoy, a Isela Rubalcaba, que es la coordinadora general de JAPI. Y te quiero aventar una primera pregunta o punto de conversación para quienes no conocen, y ya Fátima nos detalló el reto, la orientación, pero hablemos un poquito de la situación o la manera en la que se sitúa JAPI en Jalisco, en el contexto de este estado y en el contexto temporal en el que nos encontramos, que nos enfrentamos a una crisis climática. Crónica del Antropoceno trata de acercarnos a esta crisis climática a partir de quienes la estudian, quienes la enfrentan y sobre todo tratando de ver qué podemos hacer al respecto. Pero además, JAPI no nace de la nada, sino que nace de una institución que ya existía aquí mismo, con el reto también de hacerle honor a el Trompo, que era el museo que estaba en la misma instalación en donde estamos, pero haciendo una actualización tanto entre la crisis climática como también a nuevos públicos, a nuevos sectores, y en un lanzamiento que se está haciendo de Jalisco. De hecho, en este momento tenemos visitantes de todo el mundo por el Mundial, pero bueno, esa es una situación extraordinaria, pero que no es única. Un momento en el que Jalisco se está proyectando hacia el mundo. Así que sitúanos un poquito acerca de esto, Isela, para conocer un poquito más de JAPI.
Claro que sí, Víctor. Bienvenida, Paola, y bienvenido, Víctor. Bienvenidos todos a JAPI. Justamente, este es un espacio que tiene ya 23 años. Es un edificio que afortunadamente en Jalisco se construyó exprofeso para un museo interactivo. Entonces, el museo interactivo Trompo Mágico duró funcionando 19 años. Justo en su última etapa de operación, tengo la fortuna de integrarme al equipo de trabajo de Trompo, entonces soy orgullosamente colaboradora de Trompo Mágico. Y en esa etapa, justo se identifica que el museo tiene que renovarse, ¿no? Entonces, 19 años recibiendo a miles de personas y con un proyecto que se desarrolló en el 2003 y que en su momento fue el Museo Interactivo de Jalisco, que siempre ha sido un orgullo, ha sido formador de muchas generaciones de investigadores, de científicos, de gestores, de promotores culturales y de personas que estamos al frente de proyectos importantes hoy en día. Iniciamos en esos momentos donde se construyó el trompo mágico. Entonces, para Jalisco representa una base firme y patrimonio importante el contar con toda esta expertise de estos 19 años. Es justamente eso lo que nos permite darnos cuenta que hay una necesidad imperante de una renovación, de una reestructuración, ¿no? De que hay ciertas necesidades, tanto estructurales en el edificio como de contenidos que hay que actualizar. Y también, pues, estos provocadores para nuevos públicos de hoy, ¿no? Porque, pues, yo siempre he dicho, las personas del 2024, del 2025 o ahora del 2026 tenían todo el derecho de tener el mismo museo con la misma calidad que los niños del 2003 tuvieron el trompo mágico o que los niños del 2005 o del 2010 tenían el trompo mágico. Entonces, si seguimos este concepto de los museos que son espacios abiertos, espacios libres, espacios de educación y espacios vivos, pues el museo tenía que madurar. El espacio tenía que crecer, tenía que profesionalizarse y seguir en este mismo ritmo de cuando se creó. Entonces, afortunadamente encontramos un eco en la voluntad política y presupuestal de ese momento para poder tener una remodelación como la que tuvimos. Y entonces, conforme íbamos descubriendo cosas o limpiando y mejorando, nos dábamos cuenta que no solamente teníamos que cambiar el mueble o no solamente teníamos que cambiar el color de la pared o arreglar los techos, sino que teníamos que irnos a profundidad en el concepto museológico y en el concepto educativo actual, para que esto realmente fuera un museo de Jalisco. Y entonces es así como surge. Con toda esta experiencia de los 19 años, hicimos grupos de trabajo con expertos. O sea, te puedo decir que trabajamos alrededor de 800 personas en construir todo esto. Es decir, hubo un estudio que lideró, obviamente, y que conjuntó todo el proyecto de remodelación, pero finalmente quienes nos sentamos, y me incluyo, afortunadamente, quienes nos sentamos, fuimos un equipo multidisciplinario de personas que tenemos expertise en diferentes ámbitos. Entonces, creo que es un museo muy integrador desde esa parte, que luego no se conoce mucho esto, ¿no? Se pensaría que a lo mejor alguien llegó y dijo, pues vamos a hacer happy, pónganle esto y esto. Y realmente no, fueron 2 años, y ustedes me pueden apoyar en ese tema de que no es cualquier cosa construir un museo, ¿no? Entonces, fueron 2 años de trabajo. Se cerró en 2022 el proyecto de Trompo Mágico para dar inicio a una remodelación completa. Se estuvo trabajando durante 2 años y medio y a mediados del 2024 aperturamos ya Jalisco con todas estas líneas que nos acaba de contar Fátima. Entonces, la verdad, en lo personal para mí, como profesionista y profesional del área de la gestión cultural y de museos, fue una experiencia enorme, que me sigue dando muchísimo para estudiar y para investigar, porque estamos siendo uno de los museos que tienen en la actualidad en México el 85% con base tecnológica de todas sus exhibiciones. Nosotros tenemos 90 exhibiciones, de esas 90 exhibiciones el 80% tiene base tecnológica. Entonces, pues es un reto enorme,
sí.
Un reto enorme que nos plantea justo en estos momentos de la vida para resolver necesidades tanto de los usuarios como un espacio al que estaban acostumbrados, pero también de generarle nuevos retos a ese usuario.
Justamente hablando de renovaciones, pues, y de esta tecnología que Happy tiene y que hoy nos permite acercarnos a distintos temas, la siguiente pregunta sería, a partir de estos 2 años de funcionamiento y de este estar buscando conversación con las nuevas generaciones, ¿cuáles son los nuevos temas que han surgido? ¿Cuáles son las inquietudes de las personas? Háblenos acerca de esas experiencias que han tenido y pues vayan como dándonos alguna primicia de qué serían esos nuevos temas a tratar, ya sea en una exposición permanente o en alguna temporal.
Pues sí, han sido 2 años de muchísimos aprendizajes y muchos encuentros. Algo que nos gusta mucho o que tenemos muy presente, quizás aquí en Happy, es este rol de lo que hablaba ahorita Isela, de los museos como provocadores, ¿no? Provocadores de un montón de cosas, de preguntas, que creo que siempre tendríamos que seguirlo haciendo, ¿no? Damos algunas respuestas, pero sobre todo generamos preguntas. Pero también provocamos esos otros encuentros entre generaciones, entre personas que se conocen, entre personas que no se conocen y entre las personas también con el mismo contenido del museo. Ahorita les platicaba yo como de esos 4 principales ejes, ¿no?, temáticos desde los cuales abordamos Jalisco, y yo creo que hay un montón de cosas para seguir profundizando. Ahorita al inicio hablaba, ¿no?, del tema de la crisis climática, pues el mismo nombre del podcast, ¿no?, del Antropoceno. Y en ese sentido creo que cada uno de nuestros ejes temáticos nos da para seguir profundizando un montón, ¿no? Tanto de las inquietudes de las nuevas generaciones, aquí por ejemplo en el área de naturaleza, se abordan a través de nuestras exhibiciones que tenemos pues por todo este espacio, temas de reuso de materiales, de residuos, de separación de residuos, de nuestra huella de carbono, nuestra huella hídrica, del cambio climático, de nuestros ecosistemas, pero podemos seguir profundizando un montón más, ¿no? Sobre pues la contaminación del agua, sobre el cambio climático, no solo pues cómo está cambiando, sino también los efectos que nosotros generamos en ello y las posibilidades de cambio, ¿no? Sobre todo en eso que mencionabas al inicio, Víctor, de pues sí hablamos de esta crisis, de estos problemas, de estos retos, pero también tenemos que hablar de las soluciones. Y yo creo que ahí hay pues un mundo, ¿no?, de por todavía seguir descubriendo y que se construye en el día a día con cada visitante, con cada conversación que sale acá. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestra huella, entonces las preguntas que a través de nuestro equipo de mediación educativa se pueden también provocar, ¿no? Pues tú separas los residuos en casa, sí, no, ¿por qué? El agua, ¿dónde dejas el aceite? No, como un montón de preguntas que se abordan en las exhibiciones y sobre las cuales después podemos seguir trabajando en otros espacios educativos que tenemos, en algunos talleres, en algunas experiencias fuera de las salas del museo que también generamos. Entonces sí, temas, pues un montón, ¿no? Pero sobre todo pues van surgiendo y se van construyendo a partir de nuestros visitantes, cada pregunta que nos dejan, pero también de nuestro equipo del museo, del propio personal, de las propias investigaciones, reflexiones que hacemos a partir de nuestro contexto. Siempre algo que nos invita mucho Isela es eso, a entendernos como parte de un contexto mucho más grande, que va mucho más allá de Happy, que Happy pues sí está en un municipio, estamos en una colonia muy específica, en un municipio, somos parte de un estado, pero también parte de un país, de todo un mundo, ¿no?, de un continente, y cada uno pues no nos puede ser ajeno a las problemáticas globales tampoco.
Oye, Isela, mencionaste la base tecnológica con la que se replanteó y se reconstruyó este museo. Y muchas veces eso pensamos que lo nuevo por sí mismo tiene que ser mejor porque hay innovación y como que si per se ya la herramienta nueva, el nuevo dispositivo, lo electrónico, lo digital, ahora la inteligencia artificial y cualquier cosa que le pongamos nano o cuántico. Exacto, pareciera que la cosa es lo que importa, pero tras bambalinas platicamos un poquito acerca de cómo esto es un reto. Sí ayuda, pero al mismo tiempo es un reto porque finalmente son humanos los que van a recibir mensajes que le están dando humanos, mediados por ciertas tecnologías, que siempre ha habido tecnologías, hasta la escritura misma es una tecnología. Entonces, ¿cómo se han enfrentado estos retos? ¿Qué cuestionamientos se les hicieron cuando se planteó lo que hay hoy y qué tal ha funcionado?
Sí, esto es muy interesante, justo el tema de que se nos cuestionó mucho el uso de pantallas digitales y de esta tecnología, ¿no? Sin embargo, yo siempre comparto con mis compañeras y con mis compañeros del museo y con otros colegas que lo interesante de esto es que nunca dejamos de ver la tecnología como una herramienta, ¿sí? O sea, no es un fin. En Happy, el tener pantallas y el tener espacios inmersivos con proyectores de alta gama, con sensores que te permiten interactuar virtualmente con algún entorno, nunca han dejado para nosotros de ser un instrumento museográfico. Así como antes había unos módulos, unos gabinetes, o como puede ser una misma obra de arte, lo mismo representa esta tecnología. Entonces, el reto precisamente es no perderte en el camino y no pensar que porque tú tienes 18 proyectores, ese es el atractivo. Entonces, yo jamás voy a presentar a Happy como un museo que tiene tales o cuales pantallas o tales o cuales tecnologías o tal o cual software. Yo voy a presentar a Happy como que tiene un proyecto educativo enfocado en el reconocimiento de tu entorno, en tu comunidad, identificar las problemáticas que hay y que tú puedes, digamos, vivenciar en este macroscopio que tú comentabas, Paola. Tú puedes venir a Happy y resulta un macro de Jalisco, porque puedes ver qué cosas suceden cuando tú visitas un bosque. Entonces, para mí el bosque que tenemos en Happy no representa una experiencia inmersiva per se. Representa la posibilidad de venir y reflexionar tu visita en el bosque. Que si llevo, que no llevo, que si hago, que no hago, que si muevo un tronco, que si piso el micelio y lo destruyo, que si corto los hongos y me los llevo, que si interactúo con algún tipo de fauna, ¿cuál es la relación que yo como humano ejerzo con ese entorno y cuál es el impacto? ¿Y cuál es la responsabilidad que tengo como ser pensante de asumir las consecuencias de lo que estoy, del lugar en donde estoy impactando? Entonces, el reto es justo ese, Víctor, que no nos dejemos llevar por y que le demos la prioridad a la tecnología, sino que simplemente, como tú lo dijiste, el lápiz en su momento fue una herramienta tecnológica maravillosa para la escritura. Tu pedestal que te chuleé hace un momento, o sea, es una herramienta magnífica para facilitarme mi trabajo, que es generar un podcast que tiene un contenido y que tú cuidas y trabajas con un guión y con, ¿no? Es eso mismo, es utilizar las herramientas a nuestro favor sin perder el sentido y el enfoque de lo que es un museo. Y en la medida que nosotros tenemos un programa de educación que cuida tanto a las personas que trabajan en el museo y que genera una propia experiencia de educación para el personal, entonces ya estás cumpliendo una parte. Porque si tú generas una experiencia en donde tú provocas en tus colaboradores esas inquietudes para investigar, para conocer más, para preocuparme y ocuparme de lo que voy a compartir, entonces el usuario va a tener una ventaja y va a tener una experiencia, sí lúdica, sí divertida, sí tecnológica, pero con un fin que no es diferente al que tenía Trompo Mágico hace 20 años, por ejemplo.
Hablando de que ya Trompo Mágico tenía como esta misión de formar vocaciones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se da ahora y cómo toma ahora Happy esta estafeta de esto que nos estabas platicando, de formar a los mediadores, de junto con ellos hacer la museografía? ¿Cómo son estas experiencias que, si bien nosotros podemos venir y ver toda la tecnología y verlos a ustedes platicarnos de maneras asombrosas que nos llegan al corazón, ¿qué pasa detrás? Platícanos un poquito de toda esta este bagaje también que ya tienen como formadores con estos equipos de trabajo.
Sí, ese fue otro reto. Fue otro reto enorme porque cuando estábamos trabajando el proyecto de Happy, insistíamos mucho en el equipo de trabajo. Porque justo si nos hubiéramos enfocado solo en tener un museo bonito y tecnológicamente con los mejores equipos, pues ahí hubiera quedado y quizás a 2 años esto ya no existiría como tal. Sin embargo, al mismo tiempo que se preocupaban por tener un museo con tales características, habíamos un equipo de personas que nos preocupábamos por tener un equipo que respondiera a estas necesidades y que fuera capaz de mediar con estas nuevas herramientas. Entonces, hicimos un proyecto en donde decidimos que nuestro equipo tendría que ser multidisciplinario. Teníamos que tener biólogos, pero también teníamos que tener nutriólogos o nutricionistas. También teníamos que tener expertos en educación física y deporte. Tenemos que tener historiadores, tenemos que tener filósofos, tenemos que tener una serie de educólogos, sociólogos. Y cada una de estas plazas somos muy afortunados en que pudimos reclutarlos e integrarlos al equipo de HAP. Y tenemos también personas que ha sido su primera experiencia laboral, que eso, por ejemplo, es algo que yo valoro muchísimo de proyectos como el Trompo Mágico, que nos enseñaron que son proyectos escuela, proyectos formadores de profesionales que impactan de manera positiva en su entorno. Entonces, pensando en eso, no solamente tenemos a los expertos, tenemos muchas personas que están iniciando sus trayectorias laborales en este espacio. Entonces, para mí eso es una responsabilidad enorme porque no solamente implica que ellos tengan que adaptarse y que tengan que sumarse, aportarle al museo, sino que el museo tiene que aportarle a ellos. Entonces, para esto también me preocupó el tener un programa de bienestar laboral. Ese programa de bienestar laboral tiene que ver con que tú tengas un espacio digno y apropiado para poder desarrollar lo que el museo necesita. Entonces, nuestro equipo de mediación, además que tuvo una capacitación importante en el arranque, tiene una capacitación permanente. Contamos nosotros con una sala de mediación. Esta sala de mediación, que tiene una biblioteca, que tiene equipo de cómputo, algunos software y tiene un espacio de creación para ellos, les permite a ellos estar en constante actualización, proponiendo y estudiando de nuevas temáticas. Les permite tener en su horario laboral un par de horas o un espacio que lo dediquen a la reflexión y al estudio. Pero también tienen un espacio donde se puedan sentar a descansar después de 8 horas de estar con un día de grupos escolares, por ejemplo. Tienen un espacio en donde pueden ir por agua sin problema. Tienen un espacio en donde, si eres mujer y tienes tu periodo menstrual, tienes una sala de descanso menstrual para pues recuperar un poco estas energías que luego esos periodos nos conflictúan, porque finalmente somos personas que tratamos con personas y nos desgasta físicamente. Entonces, tener todos estos espacios, tener a una jefa de museografía como Fátima, que es con una calidad humana muy valorada, tener un equipo que se preocupa porque tengas acceso a libros, que tengas acceso a foros, que tengas acceso a conferencias, a encuentros con otros colegas de museos. Creo que todo eso es lo que nos hace tener un espacio que realmente se preocupe por el usuario. Yo les digo, en la medida que nosotros internamente estemos felices, aunque sea una palabra muy amplia, ¿no? Y aunque sea como muy difícil a veces de lograr, yo les digo, si tenemos colaboradores felices, vamos a tener usuarios felices. Y el tener un museo que provoca eso, quiere decir que provoca la reflexión en mi entorno y que provoca el trabajar con mi comunidad y el que provoca trabajar con mis grupos de artistas que tengo en el estado y que provoca trabajar con otros colaboradores, investigadores, universidades, ser un espacio de común para diferentes disciplinas y para diferentes tipos de usuarios. Creo que ese es nuestro reto que hay que seguir manteniendo. Aunque cada vez representa más retos los usuarios, creo que eso es lo que nos mantiene como en esta posibilidad de seguir pues preparándonos y de no estar como confiados de que, ay, tengo un espacio nuevo y ya soy el mejor. Pues no, obviamente no. Sino que eso justamente nos pone en la necesidad de seguirnos preparando y de no frenar, ¿no?, nuestra educación propia.
Hemos escuchado mucho la palabra reto, pero platíquenme aquí ya para, ya estamos cercanos a que se nos acabe el tiempo, no podemos dejar de también preguntarles acerca de satisfacciones. Los retos que se plantearon, se han enfrentado, se han trabajado, pero en la experiencia que llevan, platíquenme cada una, por favor, de alguna de las satisfacciones ya en el contacto con el público, algo que se logró, algo que dentro del equipo de trabajo también se haya habido una interacción, cualquiera de esos. Primero tú, Fátima, por favor.
Gracias, Víctor. Pues yo creo que ha habido un montón de satisfacciones porque también eso equilibra, ¿no?, la parte de retos y todo. Para mí una de las principales es precisamente el tema de la gestión de personal, que tiene esa doble cara. O sea, por un lado es un enorme reto porque somos un equipo muy numeroso, específicamente en el área de educación. Entonces, pues ha sido un reto el aprender a gestionar a todas estas personas, o sea, como equipo, a conocerlas, y esa para mí ha sido una enorme satisfacción, el saber que colaboro con un equipo sumamente talentoso y dispuesto, ¿no? Que si yo les pido, porque vamos a tener horario extendido, o que si necesitamos nuevas propuestas para algunas exhibiciones o para mediaciones, o pues sí, el cómo se han sumado a este proyecto que está vivo y que sigue creciendo día con día. Esa para mí sería una de las principales, las personas con las que colaboro acá. Otra ha sido ver cómo ha ido madurando también el museo. Uno de los retos era el tema de la inclusión, si bien la estructura o la infraestructura del museo pues está perfectamente adaptada, pero también se tiene que seguir nutriendo en el día a día y el mismo personal pues necesitaba capacitarse, ¿no? Entonces, los vínculos que habíamos podido hacer desde hace 2 años a la fecha con diferentes instituciones, instancias o dependencias de gobierno que nos ayudan a formarnos, ahorita que hablábamos de la formación, de manera permanente para entender pues a nuestros públicos que son muy diversos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo brindar experiencias para públicos neurodivergentes? ¿Cómo puedo abordar una crisis tal vez de de sobreestimulación sensorial, ¿no? ¿Cómo yo como mediadora pues puedo dar esa atención al público? ¿Cómo pues podemos también sensibilizarnos y diseñar experiencias para públicos de la comunidad sorda, de la comunidad ciega aquí en Jalisco? Entonces, fue o han sido y son retos, pero también generaron mucha satisfacción y la generan todo el tiempo, como el ver cómo el mismo equipo se suma para garantizar que Happy sea un museo para todas las personas. Y podría contar un montón, pero yo creo que para mí esos han sido de los principales, sí.
Pues mira, para mí una de las satisfacciones más grandes que me ha dado es que nos hayan permitido tener una plantilla como la que tenemos, porque eso es muy difícil de lograr. El que nos permitan tener un equipo dedicado a la mediación y que sea el equipo más grande de Happy, es decir, el más numeroso, es el que está en atención al público. Eso para mí es una satisfacción enorme. Y luego, el que ya no tengamos que decir que somos incluyentes. El que realmente Happy pueda recibir a cualquier persona, eso también es una satisfacción enorme, ¿no? Todavía nos falta mucho en la comunidad el generar espacios para todas y todos. Pero yo cada vez veo este espacio más cercano a eso. Yo les digo, para mí El día más feliz va a ser cuando ya no tengamos que decir que recibimos a personas con discapacidad. Recibimos a personas y estamos preparados. Entonces, una satisfacción muy grande es que en mi equipo haya personas que nacieron sordas, por ejemplo. O en mi equipo hay personas de la comunidad wixárika o de la comunidad LGTB o personas trans, ¿no? Pero ya son como parte de un todo que ellos mismos nos ayudan a hacer esto para todos. Entonces, esa es una satisfacción enorme. Yo creo que tener el equipo que tengo es mi gran satisfacción.
Muy bien. Pues, para ir cerrando. Yo sé que elegir los temas para poder sentar la museografía, pues, debe haber sido súper complicado, ¿no? Porque Jalisco es muchas cosas. Entonces, hablando justo de este macroscopio, de esta visión macroscópica, ¿cuál sería alguno de estos temas nuevos que les gustaría integrar para ir terminando o ir completando este mosaico de Jalisco?
Sí, mira, cuando pensamos en esta complejidad de cómo mostrar Jalisco, se planteó a partir de una metodología educativa en donde primero hablamos del ser, del yo soy, ¿no? Entonces, como personas jaliscienses, bueno, se planteó esta posibilidad del área de persona. Y luego, cómo esta persona se relaciona con la comunidad o con el entorno, ¿no? Que justamente es esta parte naturaleza. Y luego, cómo esta comunidad se va integrando con esta multidisciplinaridad. Entonces, yo creo que el reto ahora de este museo es que esa creatividad e innovación que caracteriza a los jaliscienses o al entorno, cómo yo la pongo en la mesa a disposición de problemáticas de mi comunidad. Es decir, no solamente mostrar, ay, pues somos re buenos en hacer cine o en hacer música o tenemos artistas famosos. No, a ver, ahorita, hoy, en mi actualidad, con los problemas que hay en mi entorno, ¿cómo utilizo esa creatividad y esa innovación para hacer propuestas para resolver? Creo que ese es el reto que tenemos nosotros como museo en este momento. Ya te mostramos quiénes somos. Ahora tenemos que mostrar qué somos capaces de hacer y cómo podemos aplicar todo este bagaje cultural que tiene Jalisco en el cuidado de nuestro entorno, en el crear herramientas, soluciones, programas que partan desde aquí del museo, pero que esté inmersa la comunidad también en proponer soluciones o prevenir temas como, por ejemplo, el uso de la energía, que hablábamos un poquito, ¿no? ¿Cómo puedo hacer la reducción del uso de la energía dentro del propio museo, la energía eléctrica dentro del propio museo, con todas estas herramientas museográficas tecnológicas que ya utilizo? Entonces, el reto es poner esa creatividad e innovación a disposición de la comunidad. Creo yo que por ahí vamos, Fati.
Sí, sí, diría yo nada más eso, como madurar las soluciones que podemos nosotros generar. O sea, en temáticas que tenemos que abordar aquí en Happy, esa. O sea, seguir madurando el cómo abordamos las posibles soluciones.
Pues ya nomás para nuestros amigos que no conozcan Happy, la invitación que vengan aquí, ¿a qué hora? ¿Quiénes pueden venir? ¿A quién está dirigido?
A todas las personas. Todas las personas pueden venir. Estamos abiertos aquí de martes a domingo. De martes a viernes tenemos un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los fines de semana de manera regular el horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ya ahí en nuestras redes sociales, que es Happy Paseo Interactivo, en Facebook, Instagram, TikTok y así, podrán ver cualquier anuncio en cambio de horario, sobre todo en periodos vacacionales o asuetos o cuestiones así extraordinarias. Pero esos son los horarios regulares. Redes sociales son esas: Happy Paseo Interactivo, Facebook, Instagram, TikTok. Y pues todas las personas son bienvenidas, pueden comprar sus boletos aquí en taquillas, directo en el museo, o en línea a través de nuestra plataforma de boleto móvil, en nuestro sitio web también.
Excelente, pues bueno, Pau, vamos a cerrar así con esta invitación. Quienes estén en Guadalajara, anden por aquí, anden en Jalisco, pues vayan a pasar por estos rumbos. Si no conozcan Happy, es buen momento, ya te platicaron un poquito, pero en realidad no le hacemos honor a la descripción. Si tratamos de describirlo, hay que vivirlo. Los museos son para vivirse, para experimentarse, para pasearlos. Este es de los museos que puedes pasar mucho tiempo aquí, puedes venir solo, puedes venir acompañado, puedes traer niños, puedes traer visita, es un museo que está planeado para todo tipo de públicos, así que ahí está la invitación. A nosotros nos da mucho gusto tejer esta relación con nuestros pares, con hacer nuevos amigos, nuevas relaciones con las personas que ya están operando museos, porque nosotros queremos empezar a la brevedad posible. Ya estamos recibiendo, Pau está haciendo con Nana algunos talleres, ya recibiendo gente, y esperamos en el jardín educativo que el Museo de Ciencias Ambientales ya tiene operando. Así que ahí hay algunas actividades ya con públicos, y bueno, y este podcast que lo estamos haciendo precisamente para estar en contacto con nuestros pares, con nuestros amigos, con nuestros aliados, con los especialistas, los investigadores, los artistas, los activistas, y para ir formando una audiencia con quienes hemos estado en contacto y a quienes invitamos a que, si les gustó este episodio, se lo compartan a alguien más, porque seguramente conoces a alguien más que le pueda interesar lo que escuchaste hoy aquí. Las referencias que mencionó Fátima, sobre todo de dónde se compran los boletos, de las redes sociales para que estén enterados de las actividades de el Happy, pueden ustedes encontrarlas ahí en la descripción del episodio. Si no lo alcanzaste a anotar, no te preocupes, como siempre ahí ponemos el link en la descripción del episodio. Y pues bueno, con eso nos despedimos, Pau. Sí, bueno, muchas gracias, Isela Rubalcaba, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes, Víctor, Paola, bienvenidos cuando quieran, y ojalá su audiencia también pueda acompañarnos en Happy.
Y muchas gracias a Fátima González por acompañarnos también, por toda la explicación.
Con muchísimo gusto, por acá les vemos.
Perfecto. Bueno, pues ahí cerramos, Pau.
Sí, agradeciéndoles a todos que nos visiten a través de nuestras redes, y también que visiten por acá el museo. Siempre lo importante es la experiencia que cada uno nos llevemos de este tipo de espacios. Gracias.
Así es, Museo de Ciencias Ambientales, así aparecemos en las redes sociales, y pues no resta más que agradecerte a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda, puedes entrar en contacto con este podcast a través de las redes del Museo de Ciencias Ambientales. También en la página de Museo de Ciencias Ambientales puedes encontrar todos los otros episodios que hemos hecho de ciencia, tecnología, un poco de humanidades, en este podcast Crónicas del Antropoceno, y la columna Crónicas del Antropoceno en el periódico El Informador, que también tenemos ya 92 columnas han salido ya, donde invitamos a los especialistas a escribir también acerca de los temas que platicamos dentro de este podcast. Y sobre todo te invitamos a que te quedes pendiente de la próxima de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.